El primer tema que les ofrecemos hoy aborda la responsabilidad del deudor por incumplimiento de las obligaciones. Siempre que exista incumplimiento de la obligación, ¿tiene responsabilidad el deudor aunque ese incumplimiento no le sea imputable? La profesora de Derecho Civil que nos acompaña en estos momentos, Lourdes Tejedor, dará respuesta a esta pregunta y se referirá a las características y circunstancias que pueden concurrir para que exista responsabilidad. Bienvenida y buenos días, profesora Tejedor.
Buenos días.
¿En qué casos podemos decir que hay incumplimiento de las obligaciones?
Pues bien, el término incumplimiento de las obligaciones hace referencia a las distintas situaciones en las que el deudor no realiza exactamente la conducta o la prestación debida, o lo que es lo mismo, el cumplimiento no se ajusta a los términos establecidos. Estas situaciones de incumplimiento admiten diversas variantes, que van desde que el deudor no haya llevado a cabo ningún acto para cumplir, es decir, haya un incumplimiento total, o que el deudor haya llevado a cabo actos dirigidos a cumplir, pero que no se ajusten a la prestación prevista en el momento de constituirse la obligación, es decir, aun cumpliendo, no lo hace exactamente como debía. Por tanto, debe quedar claro que cualquier contravención de la obligación debe ser considerada incumplimiento. Por ejemplo, si contratamos la entrega de una cocina de vitrocerámica con su total instalación o de una bañera con hidromasaje, se incumple tanto si no se entrega la cocina o la bañera dentro del plazo como si nos instalan una cocina de gas o una bañera sin hidromasaje. Vemos, por tanto, que el término incumplimiento tiene un significado muy amplio, lo que hace difícil su sistematización, si bien puede hablarse de un incumplimiento propio o absoluto, en el que agruparemos todos los supuestos que se caracterizan por la imposibilidad futura de ejecutar la prestación, o un incumplimiento impropio relativo, en el que se pueden agrupar todos los supuestos de incumplimiento defectuoso, extemporáneo o parcial, pero que sí que van a permitir un posterior cumplimiento exacto de la obligación.
¿Cuál es la consecuencia del incumplimiento o cómo puede reaccionar el acreedor ante el incumplimiento?
Pues mira, en todos estos casos de incumplimiento, el acreedor puede reclamar judicialmente el cumplimiento debido o la resolución del contrato, pero además, y conviene insistir en este extremo, a causa del incumplimiento nace una nueva obligación, la de indemnizar los daños y perjuicios. Así, y siguiendo con nuestro ejemplo anterior, si la bañera es defectuosa y si nos inunda la casa, habrá no solo que instalar una nueva bañera de hidromasaje sin defecto, sino que además tendrá que indemnizar por los daños producidos. Si la sentencia es estimatoria, es decir, da la razón a nuestro acreedor, una vez firme la sentencia pueden ocurrir dos cosas. Que el deudor cumpla voluntariamente con lo ordenado por el juez en la sentencia, en cuyo caso estaremos ante una ejecución voluntaria, o que el deudor, pese a la sentencia, no quiera o no pueda cumplir, por lo que nuestro acreedor debe volver a los tribunales para reclamar y lograr que así se ejecute la sentencia y que de una vez por todas se vea satisfecho su interés, hablándose entonces de ejecución forzosa. Dentro de la ejecución forzosa hay dos maneras, la ejecución forzosa en forma específica o cumplimiento in natura. Consiste en obtener la prestación debida tal y como quedó fijada en la obligación. Es decir, cuando el cumplimiento es posible, la prestación del acreedor es la exacta realización de la conducta debida y no una diferente. En el caso de nuestro ejemplo, debería instalarse la bañera de hidromasaje. Pero también puede haber una ejecución forzosa o en forma genérica, o cumplimiento por equivalente, cuando no hay manera de obtener la prestación pactada. Por ejemplo, si el deudor se niega a cumplir, se sustituye esa prestación por el equivalente el dinero. La razón es que la suma de dinero fijada en sustitución de la prestación equivale al valor patrimonial de lo que se debe. Por ejemplo, si ha quebrado la fábrica de bañeras de hidromasaje, se sustituirá por la suma del dinero. Y además, el juez determinará y concretará la cuantía de la indemnización de daños y perjuicios si estos se han producido. Pues, por ejemplo, como te he dicho, si se ha inundado la casa y se ha estropeado la tarima o la pared, pues debe fijar cuál es la cuantía para poder subsanar estos daños.
¿En todos los supuestos de incumplimiento responde el deudor o existen supuestos en que, pese a haber incumplido, queda exonerado de responsabilidad, profesora Tejedor?
Pues efectivamente hay que diferenciar en qué casos el deudor responde o es responsable. Puede decirse, como regla general, que si el incumplimiento se debe a la culpa, al dolo o a la mora, se considera que el deudor es responsable. Excepcionalmente, se considera que el deudor no responde a causa de circunstancias insuperables para el deudor, como por ejemplo en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor. Tampoco es responsable el deudor si así lo ha previsto la ley o así se ha acordado. En estos casos se extingue la obligación y el deudor queda liberado por imposibilidad sobrevenida de la prestación, no imputable al deudor. Conviene precisar, por tanto, qué se entiende por caso fortuito y fuerza mayor, y porque en estos casos, como te he dicho, nadie va a responder. Son aquellos supuestos en que no se han podido prever o que previsto han sido inevitables. Por ejemplo, imagínate que no se ha podido instalar la bañera porque realmente en la fábrica se produjo un atentado. En estos casos, pues realmente el deudor queda liberado. Hay dolo cuando el deudor transgrede voluntaria y conscientemente la obligación, o dicho con otras palabras, se trata de un incumplimiento premeditado, pero no es necesaria la intención de dañar. Por ejemplo, en el caso de que hayamos encargado un traje para una fiesta y deliberadamente la tienda no nos hace la entrega. En este caso hay dolo, ¿no? Y hay culpa o negligencia cuando sin intención deliberada se transgrede la obligación, es decir, se omite la diligencia debida. Por ejemplo, no se nos entrega el traje para la fiesta, pero porque al dependiente se le ha olvidado.
¿Y qué significa mora del deudor?
Bueno, pues mira, mora en el lenguaje vulgar significa retraso y en el lenguaje técnico jurídico también significa retraso. Pero para que este retraso realmente dé lugar a la mora es necesario que esté cualificado por una serie de presupuestos, que es lo que le va a caracterizar. Debe tratarse de un incumplimiento imputable al deudor, es decir, que con dolo o con culpa no haya cumplido. No cabe hablar de mora, por tanto, en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor. Si se retrasa por este caso, no estaríamos, por tanto, ante la mora. Debe tratarse de obligaciones positivas, de dar o hacer, pues solo en ellas es posible el cumplimiento tardío, por tanto, quedarían excluidas las obligaciones negativas. Debe tratarse, además, de deudas exigibles y vencidas, y que si se trata de obligaciones pecuniarias, es decir, de deudas de dinero, que sean líquidas. Esto es que esté precisada su cuantía o que resulte de una simple operación matemática. No puede hablarse técnicamente de mora por mucho retraso que haya en el cumplimiento si el acreedor no ha llevado a cabo lo que se llama intimidación o interpelación al deudor. Es decir, hace falta que el acreedor reclame la realización del cumplimiento. ¿En qué consiste esta intimidación? Pues consiste en una declaración de voluntad que debe emitir el acreedor pidiendo el cumplimiento. Pues si no lo hace, lo lógico sería pensar que se le está otorgando al deudor un plazo complementario, un plazo mayor para cumplir. Es necesario señalar que esta declaración de voluntad solo surte efecto cuando realmente es conocida por la persona del deudor. Esta declaración de voluntad puede llevar a cabo por dos vías, bien por la vía judicial o por la extrajudicial. Conviene tener en cuenta que si se hace la reclamación por vía extrajudicial, es decir, sin necesidad de acudir al juez, es necesario que se haga por un medio que sea fácilmente demostrable, ¿no? Como sería el caso de una carta con acuse de recibo o de un requerimiento notarial. Por excepción, se incurre en mora sin necesidad de requerimiento en una serie de supuestos en los que se habla de mora automática. Estos casos son los siguientes: aquellos en los que en la obligación o la ley así lo determines y aquellos en los que por la naturaleza y circunstancias de la obligación resulta que la designación de la época en la que había de entregarse la cosa o hacerse el servicio es el motivo determinante para establecerla. Por ejemplo, si se contrata a unos músicos para que toquen en un chiringuito de verano, por ejemplo, a partir del 1 de junio, pero se retrasan y no empiezan hasta julio. En estos casos, como ves, hay mora porque todavía a la persona que tiene el chiringuito le interesa que vayan los músicos. En el caso de que en vez de ir en julio fueran ya en octubre o noviembre, pues en este caso habría un incumplimiento total y no un retraso, ¿no? También hay que tener en cuenta que en el caso de las obligaciones recíprocas, para que uno de los deudores incurra en mora, no basta con que llegue el momento del cumplimiento y con el requerimiento del acreedor. Es necesario que el otro cumpla, o sea, que haya cumplido o que se haya allanado a cumplir debidamente lo que le incumbe, es decir, tiene que haber cumplido su contraprestación. A partir de ahí, de que uno cumple, empieza la mora para el otro.
¿Qué efectos produce la mora, profesora Tejedor?
Bueno, pues la mora, por un lado, produce el efecto del cumplimiento de la obligación y además es necesario hacer una indemnización de los daños y perjuicios causados al acreedor por este retraso, teniendo en cuenta que si la obligación consiste en el pago de una cantidad de dinero, la indemnización, no habiéndose pactado nada en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos y, a falta de convenio, en el interés legal. Y por otro lado, es muy importante señalar que se agrava la responsabilidad del deudor y, a partir de la mora, va a responder también por caso fortuito y fuerza mayor, pese a que en un principio hemos dicho que estaría liberado, ¿no? Pero aquí ya, como se ha retrasado culpablemente, además le dicen, bueno, pues si usted incurre en caso fortuito o fuerza mayor, también tiene que responder.
Y ya por último, profesora Tejedor, ¿en qué consiste este resarcimiento?
Bueno, pues consiste en una suma de dinero que el deudor ha de entregar al acreedor para resarcirle. Por tanto, la indemnización de daños y perjuicios es siempre de carácter pecuniario y puede operar de forma accesoria y complementaria a la responsabilidad contractual cuando, como te he dicho antes, se contravenga la obligación o se realice inexactamente la obligación, pero también la indemnización puede operar de forma automática e independiente en los supuestos de responsabilidad extracontractual. Esto es como consecuencia del incumplimiento, no como el incumplimiento de una obligación, como estamos viendo hasta ahora, sino a causa de un daño inferido a tercero. Para que se genere esta indemnización por daños y perjuicios, no es suficiente con que haya incumplimientos, sino que es necesario además una serie de requisitos, que son que ese incumplimiento produzca realmente un daño al patrimonio o a los intereses del acreedor, que ese daño sea imputable al deudor y que sea previsible y que haya intervenido dolo culpa por su parte, y que este acreedor tiene que probar o acreditar que ha existido este daño mediante algún medio de prueba. Esta indemnización va a comprender tanto el daño emergente como el lucro cesante. El daño emergente es la pérdida efectivamente sufrida. Comprende el valor de la prestación no realizada o realizada defectuosamente, los gastos realizados por causa de la obligación incumplida y los daños producidos en otros bienes del deudor a causa del incumplimiento. Imagínate, en el caso de la bañera, ¿no? Como no tenemos bañera en nuestra casa, pues tenemos todos los días que coger un taxi y trasladarnos a casa de un familiar, pues a bañarnos. Pues también es no solamente que me instalen la bañera, no solamente que me arreglen los daños que ha producido la inundación, sino además todos esos gastos que han derivado del incumplimiento. Pero también es necesario que se indemnice el lucro cesante, es decir, la ganancia dejada de obtener. Imaginemos que en vez de la instalación de esta bañera en nuestro hogar, tiene que ser en un hotel que se va a inaugurar y se retrasa la instalación pues 15 días. Pues en ese caso tendrá que indemnizarse también al hotel por lo que se ha dejado de ganar, porque no ha podido abrir el spa en condiciones, ¿no? Además, hay que diferenciar, en el caso de la indemnización, si el deudor tiene buena o mala fe. En los casos de buena fe, el deudor responde de los daños y perjuicios que se hubiera previsto o que se hubieran podido prever en el tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia de su falta de cumplimiento. Pero en el caso de que haya mala fe, la responsabilidad se agrava, porque el deudor ha de responder de todos los daños y perjuicios que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de esa obligación.
La responsabilidad del deudor por incumplimiento de las obligaciones ha sido el primer tema que hemos abordado esta mañana en El Mundo del Derecho con la profesora de Derecho Civil Lourdes Tejedor Muñoz. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos.